Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
Soy Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien.
Acá nos preparamos. Sabes que me encantaría hablar con vos de algo importante que son, conozca sus derechos.
¿Derechos como inmigrante?
Como inmigrante, porque okay. Todos tenemos derechos básicos, sin importar quién es presidente.
Definitivamente. Estamos, como dicen por ahí, estamos en un país de leyes.
Sí, y entonces hay que aprovechar las leyes. Hay una organización que es el National Immigration Law Center, NILC.org, es su website, si a alguien le interesa saber más. Ellos nos dieron permiso para publicar esta información en la revista La Voz, así que vamos a compartir con ustedes un poquito de eso. Creo que va a ser útil.
Es bastante útil, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre. Pero vamos al grano, María.
Dale. Si usted tiene que tratar con oficiales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en la casa, calle o en algún otro lugar, recuerde que tiene los derechos descritos aquí. Usted tiene el derecho de permanecer callado. Usted puede rechazar hablar con un oficial de inmigración.
Bueno. Entonces...
No conteste ninguna pregunta. Usted también puede decir que quiere permanecer callado. No dé información sobre dónde nació o cómo entró a los Estados Unidos. Lleve consigo una tarjeta, conozca sus derechos y enséñela si un oficial de inmigración lo detiene. La tarjeta explica que usted va a permanecer callado y que quiere hablar con un abogado.
Y bueno, cuando le toquen la puerta, esto es lo que hay que hacer. Para poder entrar en su hogar...
Dice, no abra la puerta.
Sí, no abra la puerta. Para poder entrar en su hogar, el ICE, la agencia que se encarga de inmigración, tiene que tener una orden judicial firmada por un juez. Eso es lo que tienen que tener. Ahora, no abra la puerta a menos que el agente del ICE le enseñe la orden judicial. Casi nunca tienen una. Si un agente de ICE quiere mostrarle una orden judicial, lo puede hacer poniéndola contra una ventana o la puede pasar por debajo de la puerta. Usted también puede pedir que el agente de inmigración le muestre su identificación oficial de esa manera. Para ser válida, la orden judicial tiene que tener su nombre correcto y su dirección. Usted, repito, no tiene que abrir la puerta para hablar con un agente de inmigración. Si usted abre la puerta, es mucho más difícil no responder a las preguntas.
Otro consejo. Usted tiene derecho de consultar a un abogado. Usted simplemente puede decir, necesito hablar con mi abogado. Su abogado puede estar presente si ICE u otro oficial de la ley le hace preguntas.
Ahora, antes de firmar cualquier documento, consulte con un abogado. Los agentes de ICE pueden intentar que usted firme, o sea, presionarlo, que firme documentos donde usted renuncia a su derecho de consultar con un abogado o de presentarse ante un juez de inmigración. Asegúrese de entender exactamente lo que dice cualquier documento antes de firmarlo.
Siempre lleve consigo cualquier documento de inmigración válido que tenga. Por ejemplo, si usted tiene un permiso de trabajo válido o una tarjeta de residencia permanente, conocida como Green Card, asegúrese de traerlo con usted por si necesita enseñarlo como identificación. No lleve documentos de otro país como un pasaporte extranjero con usted. Esos documentos podrían ser usados en su contra en un proceso de deportación.
Bueno, y si usted tiene hijos y tiene miedo de que ICE lo arreste, dígale al oficial del ICE que tiene hijos. Si usted es el padre, madre o la persona principal responsable del cuidado de un ciudadano estadounidense o residente permanente menor de 18 años de edad, ICE puede ejercer discreción y no arrestarle. Dado que Donald Trump ha hecho varios comentarios anti-inmigrantes, ICE y otros oficiales de ley tal vez piensen que pueden violar sus derechos sin consecuencias. A veces oficiales de ICE les mienten a las personas para que les abran las puertas o para que firmen documentos renunciando a sus derechos. Si ICE lo detiene o si tiene miedo que ellos vayan a hacer redadas en su área, esto es lo que usted puede hacer para protegerse y prepararse.
Es decir, crear un plan de seguridad. En el plan de seguridad tiene que tener memorizarse el número de teléfono de un amigo, familiar o abogado que pueda llamar si es arrestado. Si usted cuida a niños u otras personas, haga un plan para que alguien se encargue de ellos si usted es detenido. Mantenga documentos importantes como actas de nacimiento y documentos de inmigración en un lugar seguro donde un amigo o un familiar los pueda encontrar de ser necesario. Asegúrese de que sus familiares sepan cómo localizarlo si usted es detenido por ICE. Ellos pueden usar el buscador de ICE que está en la página de internet locator.ice.gov para encontrar adultos en custodia de inmigración. También pueden llamar a la oficina local de ICE, pueden encontrar el teléfono en ice.gov/contact. Asegúrese de que sus familiares tengan su número de registro extranjero, que también es conocido como el número A, si usted tiene uno. Usted puede llamar al número de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, al 240-314-1500 las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para obtener información sobre el estado de su caso de inmigración.
Reportar y documentar es algo muy importante. Si es posible y seguro para usted, tome fotos y video de la redada o del arresto. También tome fotos de lo que sucedió. Llamar a la línea de United We Dream para reportar la redada es al 1-844-363-1423. Mande mensajes de texto al 877-877.
Y por supuesto, obtener ayuda legal. Hay una página web donde puede encontrar ayuda legal a bajo costo que se llama immigrationlawhelp.org. Y como les decía, esto fue publicado en la revista La Voz del mes de diciembre. Nos puede encontrar en la página web, que es lavoz.bar.edu, y ahí hay una lista completa de otros recursos que pueden seguir. Así que
sí, en realidad, porque yo me pongo a pensar, sobre todo cuando llega esos agentes armados con chalecos antibalas, todos intimidantes, botas grandes, etcétera, etcétera, llegan a tocar a la casa y la gente se intimida, tiene miedo. Entonces, esto de cierta manera le puede ayudar a que no le arresten o lo lleven sin que ellos tengan la documentación propia para poderlo hacer. Muy importante que uno defienda sus derechos, que al final de cuentas son sus derechos.
Y los tenemos todos, da igual el estado migratorio o quién es el presidente.
Definitivamente, Mariel.
Muy bien, amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos por acá, Mariel.
Antonio, ¿vos te preguntaste alguna vez dónde se puede escuchar ¿Qué cocinaré hoy?
Fíjate que sí. Según entiendo, va creciendo el número de estaciones que aceptan
este programazo.
Programazo. Aunque nos falta una. Faltan varias.
Pero las que estaciones que personas que estén escuchando, que conozcan, tengan contactos en otras estaciones en donde no estamos, avísenos. Vayan a nuestra página de Facebook, que es facebook.com/QCH Hudson Valley. QCH es ¿Por qué cocinaré hoy? Díganos qué les parece, dónde más podemos estar. Si tienen un contacto nos avisan, pero por ahora estamos en 6 estaciones.
Empezando con WGXC 90.7 FM, que fue nuestra primera estación.
Nuestra casa.
Allá en Hudson.
Bueno, de hecho, mi primera estación fue la de Bart, pero nosotros dos juntos con WGXC.
Sí, empezamos en WGXC o WGXC. Que transmite al aire desde Hudson, sobre todo para los condados de Columbia y Green.
Green y Columbia, y exacto.
Entonces, bueno.
Ahí estamos los domingos.
Estamos los domingos de las 8 de la mañana a las 9. No, de las 8 a las 9 de la mañana.
Sí.
Que ha variado, pero es parte de la historia que tenemos ya con la estación.
De los domingos de 8 a 9 de la mañana nos escuchan en WGXC o WGXC, que como dijo Antonio, 90.7 FM. También nos encuentran online en esa estación. Si quieren un domingo a la mañana, no puede sintonizar porque no está ni en Columbia ni en Green, nos puede sintonizar por wgxc.org. Y lo bueno es que en esa estación, si se va al archivo y pone en search, por ejemplo, pone hoy, o cocinaré hoy, o pone Antonio, o pone Mariel Fiori,
ahí le aparecen
todos los programas que hicimos con ellos, o casi todos los programas que están ahí.
Han sido muchos, han sido muchos. Ya son, ¿cuántos años, María?
5 o 6 años que estamos, sí.
Cada semana
junto a ustedes.
Por amor al arte y el amor a la comunidad. ¿Y dónde más salimos?
Bueno, también estamos aquí para el área triestatal de Litchfield, Connecticut, Berkshire, Massachusetts, Dutchess, New York, Ulster y Orange, con las estaciones de Robin Hood Radio, que es WHDD.
Que es una estación de la radio pública nacional, ¿no?
Sí, NPR. NPR. Ellos mismos se llaman The Smallest NPR Station in the Nation.
Que es una estación, dicho sea de paso, que no lleva comerciales.
Sí.
Bueno, las, de hecho, las estaciones en las que nosotros transmitimos con excepción de Revolución Radio, son estaciones comunitarias o públicas, uh-huh, en las cuales el énfasis es en informar.
Sí, ¿no? Entonces las estaciones de Robin Hood Radio, que se pueden encontrar online como podcast, todos nuestros programas también, puede ir a Robin Hood como...
Bueno, ¿y cómo explicas tú un podcast? A ver. Digo, para aquellos que todavía no saben.
Un podcast es un archivo de audio, es como un programa de audio que se encuentra online, eso es.
Y que podcast. Lo puedes tú bajar a tu teléfono y escucharlo cuando quieras.
En tu teléfono tal cual, o en la computadora, o en el iPhone, iPod, todo esto.
Que te diré, Mariel, que últimamente he empezado a hacer eso yo. Porque los pongo en el carro cuando salgo así a trabajar, qué sé yo, y no quiero escuchar la música, porque yo detesto los comerciales. Uh-huh. Entonces, pongo los podcasts.
¿De qué cocinaré hoy?
De qué cocinaré hoy y de otros. Ajá. Entonces, los escucho a mi propio tiempo.
Está bueno, porque también cuando uno tiene que viajar muy lejos, las radios van cambiando. Manejas, uh-huh, un poco y ya tienes que escuchar. Sí. Tienes que cambiar de radio. Cuando puedes escuchar un podcast, no importa.
No importa dónde vayas. Donde salgas de área o no, etcétera, etcétera.
Y si te gusta mucho este programa, también.
Robin, que de Hood, seguro les va a gustar.
Les encanta. RobinHoodRadio.com, vas a donde dice podcast y ahí... Pues si pones la voz, te van a salir todos los programas de Qué Cocinaré Hoy que hemos hecho con ellos en los últimos 3 años. Uf. Y si no, puedes escucharnos los jueves a las 10 de la noche o los sábados a las 7 de la mañana en las 4 estaciones de Robin Hood Radio. A saber, la WLHB 88.1 FM.
La WVSL 91.7 FM.
La WHDD, que es 91.9 FM.
Bueno, esto es todos los jueves de las 10 de la noche a las 10 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana.
Salimos 2 veces con Robin Hood Radio.
Y otra vez, como decíamos, si puede escucharnos también en el internet.
Sí. Hoy también está la AM, que es el 1020 AM de WHDD. Así que hay varias opciones. Online puede ser en vivo, como en el momento ese, las 10 de la noche, los jueves o los sábados a las 7 de la mañana, o como un podcast, robinhoodradio.com. Y sí, nuestra nueva casa, felices de estar también con nuestra nueva casa, que es
Radio Revolución, o Revolution Radio.
Revolution Radio.
Revolución Radio, que pasa por TuneIn, o sea, tiene que bajar el app. Y el programa pasa los viernes de las 8 a las 9 de la noche.
De la mañana.
De la mañana, perdón, nos madrugando, sí, madrugamos.
A las 8:15 más o menos, porque después de que termina el programa en vivo de Felipe Santos, uh-huh, y sus amigos de los Hijos de la Mañana.
Hijos de la Mañana.
Que es un programa bien divertido, sí, humorístico,
que para despertarse. Es lo que amerita la programación de la mañana, sí, cuando va uno manejando al trabajo, que es... Que quieres escuchar algo así, es divertido.
Me estoy despertando. Sí. Y después de eso, venimos nosotros con temas un poquito más serios, informativos. Sí. Así que ahí nos pueden escuchar también en Revolución Radio por TuneIn. Y para saber más de este programa, como dije, Facebook es lo mejor que pueden hacer. Sí. QCH Hudson Valley.
Por ahí nos encuentras. Sí.
¿Feliz estás ahora de que todos saben esta información?
Sí, pienso que es importante, sobre todo para aquellos que todavía no aprenden su inglés y que quieren información en su lengua. Aquí está, ¿Qué Cocinaré Hoy?
Bueno, saludos a todos. Chao. Chao.
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado. Jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobo.
Hoy estamos con Ginny Botero, que es coordinadora de servicios de adopción para la organización, la agencia que se llama Hudson Valley Adoption Services. Hola Ginny, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, queremos saber un poco qué es lo que hace tu agencia, por qué hacen esto, cómo se hace, hay latinos y el tema del diablo. ¿Empezamos por ahí?
Vale, sí, vamos a empezar con el diablo porque suena así como para que agarre a la audiencia.
Sí. Contanos tu experiencia con esto.
Yo le estaba contando a Mariel que hace más o menos un año que hubo una
feria de recursos.
Feria de recursos de mano a mano aquí no muy lejos en Kingston. Y yo tenía una mesa. Yo tenía una mamá biológica conmigo al lado, una amiga de ella, y vino una señora, más o menos como de 60 años, y me preguntó qué eran los papeles que yo tenía. Yo le dije que nosotros somos una agencia de adopción de niños. Ella se me quedó mirando incrédulamente, no pensó que yo le iba a contestar así. Se persignó. Y se le salió una lágrima. Yo me quedé como que yo no pude creer que ella reaccionó así. Más tardecito yo me paré de la mesa, fui a buscarla y a hablar con ella. La respuesta de ella es que ella piensa que la adopción es del diablo, que es es como si nosotros le estuviéramos quitando el bebé a la mamá biológica, que esos son recursos del diablo, más o menos. Que ella no cree en adopción. Ella piensa que si la mamá se quedó embarazada, que ella tiene que tener su baby, su hijito o hijita, y hacerlo crecer y no dárselo a otra persona que está en necesidad de tener un niño.
Un bebé que no puede.
Que ella no puede, y quizás la mamá biológica no puede tener ese bebé
en ese momento.
momento de su vida. Yo me quedé fría. Yo no, y me dijo, me señaló que no quería hablar más conmigo. Y esa es una de las cosas que yo pienso que nosotros, la gente hispana, tenemos que tener un poquito más la mente más abierta para situaciones así.
Sí, yo Algunas creo, personas, tal vez.
Sí,
sí, yo creo que
algunas,
es una generación, creencia antigua de pueblo, posiblemente. Y obviamente no
Exacto.
quiso seguir hablando con ella porque para ella era una agente del diablo.
¿Y es verdad? ¿Sos
Sí.
agente del diablo? Sí,
No,
¿no?
todavía no, no pienso.
No, a ver, déjame verte bien. Andas
Bueno,
vestida de rojo, pero bueno.
hay que preguntarle a mi esposo.
Mejor yo no pregunto nada. Pero
Sí.
esto de la adopción, por supuesto que si una mamá tiene un hijo, un bebé, lo mejor sería que lo cuide la mamá. Eso sería en el mejor
Lo
de los
ideal.
casos, pero hay ciertos casos en los que esto no es posible. ¿En qué situaciones?
En las situaciones que quizás la mamá sea violada, que la mamá sea una muchacha joven, joven, de quizás 15 años, bueno, todo es diferente, que quiera estudiar, que no tenga recursos monetarios
Y que quiera
y que quiera,
donarlo o darlo a
exactamente,
adopción.
o que sea drogadicta, ¿verdad?
Y drogadicta, tienen problemas mentales.
Salud mental.
Sí, de la salud mental mucha gente piensa que no, pero sí, eso es una gran porción de la gente, de las mamás que vienen a vernos a nosotros. Cuando la mamá biológica nos llama a nosotros, usualmente mi jefa, que ella es la directora, pero ella también es abogada, o yo, le damos la entrevista. Y la entrevista, 100% del tiempo nosotros tratamos de preguntarle a ellos y dejarles saber que quizás un pariente, la mamá,
La
una tía,
abuela.
la abuela, pueda tener coger el niño hasta que ella esté bien. Mucha gente dice que no, que no.
Cuando van a ustedes, yo pienso que van decididas.
Decidida, exactamente. Ellas sí vienen decididas. Y yo le estaba contando a María que cuando yo he tenido mamás biológicas que llegan a la oficina, a la agencia, con la mente completamente que quieren una adopción cerrada.
Quiere decir que es anónimo, ¿no? Que
Ah,
nunca se va a
que
saber.
nunca se va a saber quiénes son los papás adoptivos. Ella no quiere que le den fotos del niño o de la niña, no cartas, nada, nada, nada.
¿Y a qué se deberá eso?
La primera
La
cita.
primera cita. Ah, muchas veces porque no saben que una adopción abierta es lo más sano que hay para el bebé y para ella, porque ella necesita, en inglés se llama closure,
Dale cierre.
cierre a ese, no es problema, porque eso no es un problema, pero a la situación. La segunda cita ya más o menos cuando vienen, ok, me dio una foto, una cartita, lo que sea. Ya la tercera visita están totalmente de acuerdo de tener una adopción abierta. Es más sano. No quiere decir que van a estar en la casa visitándose cada 2 semanas, pero sí significa que los papás adoptivos le manden su carta, su foto, quizás en el teléfono un text message, la niña está bien, le tomé esta foto, quería enseñártela porque se parece tanto a ti. Cositas así que no necesita más.
Cuenta
Yo
esto, me emociona todo lo que está diciendo.
me pongo a pensar en los padres que van a adoptar, que si ellos están interesados en que la adopción sea cerrada o abierta.
Usualmente yo diría que un 80% quieren una adopción abierta. Entonces tú tienes 20% que viene igual que los papás biológicos. No, yo no quiero, es el miedo. Es miedo de que ellos piensan que los papás biológicos van a querer dinero o van a querer estar en la vida del niño o la niña. completamente todo el tiempo, no es así.
¿Ustedes ponen reglas o hay reglas?
No, sí, sí, nosotros, la mamá biológica, igual que los papás adoptivos, tienen sus abogados. Nosotros en la agencia podemos dar una sugerión de más o menos, después que el niño nazca, cada fotos con cartitas cada 3 meses, por los primeros 2 años. Después cada año, por 18, hasta que el niño o la niña cumpla 18 años.
¿Verse en persona está incluido en eso?
Sí, muchos de los papás quieren una o dos visitas al año en persona para ver y estar en la vida del bebé. Ahora, lo que la gente no sabe es que en el estado de New York, eso es enforzable por la ley. La corte, y eso se llama un post-adoption contact agreement, quiere decir que...
Un acuerdo de contacto después de la adopción que mandado por la corte, por el tribunal.
Por sí. El tribunal. Entonces, cuando ya la adopción, que son diferentes etapas en la corte, ya la última etapa es la cuando ya está todo finalizado, el juez saca ese papel. Antes del juez firmarlo, él le pregunta a los papás adoptivos: ¿ustedes firmaron esto? ¿Ustedes leyeron esto? ¿Ustedes están de acuerdo? Estos son por los próximos 18 años. Esto es enforzable. Quiere decir que si la mamá adoptiva...
Así se puede hacer valer.
Sí. Me llama a mí y me dice: Ginny, hace 6 meses que no escucho nada. ¿Qué está pasando? Yo tengo que llamar a los papás adoptivos y preguntarle. Pero usualmente eso nunca pasa porque yo estoy siempre encima de esto.
Sí.
Yo sé que fulana de tal a los 3 meses necesita esto. Ya a los 2 meses y medio yo estoy en el teléfono.
O sea, ¿esto le garantiza a los padres adoptivos, por ejemplo, si la madre cambia de parecer un año después y quiere a su bebé de regreso, ¿no?
No.
¿No?
¿La adopción
no
es permanente?
Es permanentemente. Lo que pasa que los papás biológicos, la mamá, ella firma en el hospital 3 días después que nazca el bebé un documento diciendo que ella va a poner su baby para adopción, su bebé para adopción, y del día, vamos a suponer que fue junio primero, hasta julio primero ya tiene 30 días para cambiar de idea. Ella cambia de idea, ella tiene que darnos a nosotros, el abogado de ella o ella, llamarnos y decirnos: quiero. No quiere decir que nosotros vamos a tocarle la puerta a los papás adoptivos y decirle: entrégame el bebé. Entonces ahora tenemos que ir a la corte. El juez es el que dice: bueno, ella es una persona que está en la escuela o lo que sea. El juez es la única persona que puede decir: se lo entregamos a la mamá o se lo dejamos a los papás adoptivos. La agencia no tiene nada que ver con eso. Hasta ahora nunca nos ha pasado.
Por lo que oigo, parece que la mayor parte de las adopciones son de bebés, no de niños un poco mayores.
Nosotros solamente hasta ahora solamente hemos tenido, yo diría, el placer de solamente trabajar con niños de infancia. Cuando nacen, ellos rapidito, después de que nazca el niño, que la mamá firme los papeles, entonces ya cuando el niño lo dan de alta al hospital, ellos se van directamente con los papás adoptivos a la casa.
¿Y más o menos cuánto tiempo tarda en hacer la adopción y cuánto cuesta?
La adopción de cuando el bebé ya sale del hospital a la casa, depende en qué condado estemos, del estado de Nueva York es totalmente diferente.
Danos el ejemplo de Ulster, por favor.
Ulster puede ser de 6 a 8 meses.
O sea, del momento que alguien llega a la puerta de tu oficina y dice: quiero ser padre adoptivo, de ese momento que dice: quiero esto, pasan 6 meses hasta que pueda tener
un niño. No. Estamos hablando de cuando el niño nace hasta que la adopción sea finalizada. Okay. Estamos hablando del nacimiento a la finalización de la adopción. Ahora, tú puedes ir a la agencia y decir, Ginny, queremos ser padres adoptivos. Es un proceso bastante largo, porque no solamente decir queremos ser papá adoptivo, entonces tenemos que mandar a una trabajadora social a la casa, hacer lo que se llama aquí un estudio de la casa, un home study. Nosotros tenemos que hacer mandarle al FBI para hacer un background check, que sería en español
verificación de antecedentes penales.
Sí, también a ver si ellos han tenido abusos de niños abiertos con el Estado. Si no, si todo está bien, ya...
Incluyendo su situación económica.
Exactamente. Todo eso nosotros cogemos en factores o que todo está bien, está perfecto. De ese punto hasta que encontremos una mamá biológica, puede ser de un año a 18 meses.
O sea que, por ejemplo, ahorita no hay.
No.
Es un momento de espera.
Exactamente.
¿Y qué pasa si viene uno y le dice, yo quiero un bebé, pero quiero uno de ojos azules? ¿Qué pasó?
Nos reímos. Y después empezamos a hablar. Ese caso ha sido un buen gran punto. Nosotros hemos tenido gente que dice, solamente queremos niños blancos, de ojos azules, el pelo no le importa, pero quieren un niño blanco. Ok, está bien, pero ¿cuál es la...? Puede suceder, pero en ese instante no hay niños blancos de ojos azules. Yo he tenido un caso que la mamá biológica... Y uno tiene que cogerle la palabra de la mamá biológica. Nosotros no podemos decirle a ella, pero tú estás segura, no estás mintiendo, no. Ella viene y nos dice, el papá del niño es blanco, de ojos azules. Pues ahí la bebé nació al año. Fue cambiando, y al año fue que nos dijo que el papá de la baby era
afroamericano.
Pero cuando la bebé nació estaba blanquita, que nadie se pensó que iba a ser una bebé mixta, pero sí lo hay.
Sí. Entonces, porque en años anteriores, por ejemplo, era muy popular entre los estadounidenses adoptar niños de Guatemala o de China. Hay todavía esa, no sé si es competencia, ¿no? O es fácil. ¿Era más fácil para los estadounidenses ir a adoptar afuera que venir a adoptar aquí?
Dependiendo en el país, porque hay muchos países que ya cerraron la lista para la gente entrar al país a buscar niños. Yo sé que Rusia cerró, China cerró, hay diferentes... En África hay diferentes sitios que cerraron la lista. Eso es una adopción internacional. Nosotros no hacemos eso. Nosotros solamente hacemos adopción doméstica, sí, de los Estados Unidos.
¿En el estado de Nueva York o en el resto del país también?
En el resto del país también, sí.
Bueno, se nos super fue el tiempo. Quiero aclarar una cosa acá de información que nos dieron. ¿Hay que pagar algún costo? No. Los servicios son totalmente gratuitos para los padres biológicos. Los padres adoptivos sí tienen que pagar costos. Y si a alguien le interesa saber más, ¿qué tiene que hacer?
Llamarnos a la oficina. El teléfono es 845-338-0700. Si no hablan inglés, no importa, porque yo estoy en la oficina, que yo hablo español, obviamente. Tenemos otra chica que ella se llama Moore, M-O-R, que ella también es argentina, sí.
Moore.
Entonces, Moore. Gran chica, y tenemos un website, tenemos el email, pero llámanos, es más fácil que me den una llamadita y yo comunicarme directamente con ella.
Bueno, la pregunta que hicimos anteriormente sobre las parejas que son del mismo sexo, ¿también pueden adoptar?
Definitivamente, nosotros tenemos una pareja que ellos adoptaron a un niño. La mamá no se comunicó con nosotros, ella estaba viviendo en Colorado. Llegó acá, ya tiene familia acá. Nosotros le enseñamos el libro sí. Ella se quedó totalmente encantada con estos dos chicos. Ellos estuvieron cuando ella se fue, yo la llevé al hospital. Ellos estaban ahí conmigo la noche entera, nació su baby, se lo llevaron a su casa y el niño está bello, grande, ellos felices, saludable. Y ellos saludables en cantidad. Y ellos tienen una conexión, la mamá biológica y los papás adoptivos, que es increíble.
Fantástico.
Debo decir, volviendo al comentario del principio, que si la adopción es tarea del demonio. Dicen que la adopción en muchos casos es la alternativa al aborto.
Exactamente.
Así que hay, por lo menos es una salida, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información valiosa.
Gracias, gracias por invitarme.
Gracias, Chely.
Thank you.
Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Y hoy tenemos un programón total. Te quiero anticipar que la revista de agosto de La Voz empieza con una serie educativa, digamos, sobre la educación bilingüe. Un tema candente.
Es un tema muy interesante, porque han llegado muchos latinoamericanos, sobre todo centroamericanos, al área del Valle del Hudson, y muchas veces es difícil meterlos ya de lleno a una educación en inglés. Entonces hay que, me imagino, pasarlos por un sistema.
Sí, pero
de
además,
manera que
además nuestro cerebro es capaz de saber, hablar tantos idiomas. ¿Por qué cortar esa capacidad de poder hablar más cuando en tu familia se está hablando dos idiomas? ¿Por qué no la escuela apoya eso también?
Sí, no, pienso que, o sea, es un paso. Y pienso que eventualmente el país como sociedad va a entender de que ser monolingüe no es necesariamente lo que se espera en el futuro, o sea, con tantos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica. Pero bueno,
te cuento lo que nos escribieron para la revista La Voz de Agosto, este tema de la educación bilingüe. La educación bilingüe se ha convertido hoy día en un tema candente. En 1998, por ejemplo, la propuesta de ley 227 en California, respaldada por el multimillonario Ron Unz, desmanteló los excelentes programas bilingües en ese estado. Más recientemente, la mitad de los programas bilingües en las escuelas de la ciudad de Nueva York también han desaparecido bajo el peso de los nuevos requisitos educacionales denominados Common Core, el del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.
Aunque escuelas bilingües siempre han existido en Estados Unidos, vale la pena estudiar a fondo lo que la ciencia nos ha enseñado en los últimos años. ¿Por qué es tan importante saber la verdad, especialmente para nosotros los latinos? Hoy iniciamos una serie de artículos para esclarecer el papel que la educación bilingüe puede jugar en asegurar un futuro mejor para nuestros hijos bilingües.
Para comprender la magnitud del problema que enfrentamos, consideremos dos vidas paralelas, la de Violeta y la de Javier. Violeta llega de Latinoamérica a la hermosa ciudad de Burlington, Vermont, a la edad de 5 años, sin haber escuchado otro idioma que el español. En Vermont, la población es muy homogénea y todas las minorías étnicas comprenden solo el 5% de la población. Javier, en cambio, nace en la ciudad de Nueva York de padres mexicanos y vive en un barrio latino. Aunque Javier solo escucha el español en casa, en la calle oye a personas hablando en inglés y en otros idiomas. ¿Cuál de los dos va a aprender el inglés más rápido? Veamos.
Bueno, Violeta empieza el jardín de niños y es la única alumna en su clase que no entiende el inglés. Todos los días escucha a sus compañeros hablando un inglés homogéneo que es apropiado para su edad y desarrollo social. Y recibe también atención especial de la maestra. Su madre, que no tiene permiso de trabajo, tiene tiempo para enseñarle a Violeta a leer el español en casa. Al llegar al quinto grado, Violeta habla el inglés perfectamente y además en su casa sigue leyendo libros en español y conversando en español con sus padres. Al graduarse de la escuela, Violeta va a ser verdaderamente bilingüe y sabrá leer, escribir y escribir completamente en ambos idiomas.
Javier también empieza el kindergarten o el jardín de infantes, pero de 26 alumnos en su clase, 20 hablan español. Su maestra de la clase en inglés da la clase en inglés, pero Javier puede hablar con sus compañeritos en español todo el día. Como Javier no interacciona en inglés con los otros alumnos y no escucha suficiente inglés a un nivel apropiado para su edad, va a aprender inglés mucho más lentamente. Para el quinto grado, Javier habla español pero no sabe leerlo, y aunque su inglés oral le permite funcionar en la escuela, académicamente hablando ha quedado rezagado permanentemente. Lo más probable es que no reciba nunca la educación que se merece, y es muy probable que deje la escuela sin graduarse. Javier es un ejemplo de lo que en inglés se denomina con la frase Long Term English Language Learner, o LTELL. Estudiantes que año tras año son clasificados como deficientes en inglés académico. Las estadísticas demuestran que debido a la falta de programas bilingües adecuados, millones de alumnos latinos en Estados Unidos van a terminar la escuela sin dominar ni el inglés ni el español y sin haber podido aprovechar clases avanzadas de ciencia, matemáticas, historia o literatura.
Por esta razón, una gran proporción de estudiantes latinos no logran graduarse. Y en lugar de la educación que les está garantizada por la Constitución, recibirán una educación mediatizada que los pondrá en desventaja el resto de sus vidas.
Esto en Estados Unidos, un país rico y poderoso que además es el segundo país hispanohablante del mundo después de México y al que nosotros los latinos hemos aportado de mil maneras desde su fundación en 1776.
¿Y por qué es tan urgente buscar soluciones a este problema? Consultemos las estadísticas. El censo proyecta que en 15 años, para el 2030, la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos va a ser de origen latino. La enorme fuerza productiva de este país va a depender en gran parte de los estudiantes latinos que están hoy en nuestras escuelas. Es obvio por qué debemos abogar por programas bilingües que estén respaldados por los métodos pedagógicos más recientes. Y ahí tenés el principio de esta serie que para mí es fascinante en la voz.
Te diré que mi esposa da clases en un programa de educación dual. Uh-huh. En un día, y aparentemente está funcionando, es un nuevo sistema.
Sí.
En un día enseñan en español todas las materias. Y al siguiente día las enseñan en inglés. Y son niños hispanos, afroamericanos y uh-huh. blancos y... ¿Se las arreglan?
Como te dije al principio, nuestro cerebro puede hacerlo.
Es increíble, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo si se empieza a temprana edad, más fácil.
Así que bueno, es fantástico ese programa, he escuchado programas similares en otras partes, en otros estados también, y lo ideal sería que todos los niños tengan acceso a esto y no los que tengan la suerte de vivir en este código postal, ¿verdad?
Definitivamente.
Bueno, sí. Hoy, hablando de cosas interesantísimas, tenemos además a Alex Herrera. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos contaba?
Alejandro Herrera.
Alejandro Herrera, la caleña.
La caleña, que vino aquí a hablarnos un poquito sobre, bueno.
¿Quién aparte es? Aparte
de su medicina y la salsa.
La salsa, no. Hoy nos va a estar hablando sobre el seguro médico y lo complicado que es, pero nos vas a dar algunos tips y algunas cosas para tener en cuenta. Y presten atención porque aumenta la penalidad por no tener seguro. Y esto es tan importante. Yo no lo sabía, me enteré esto y dije, wow.
Sí, ya no es barato no tener seguro médico. Tienen por ley que tener seguro médico.
Así que va a ser interesante aprender algunos de estos puntos. Y también Patricia Costa, que estuvo la semana pasada.
Regresa
con toda su sabiduría a contarnos una cuestión muy particular de su vida.
Algo que nos va a sorprender a muchos.
Sí.
Y nos va a dar información que yo pienso que muchas familias se van a beneficiar.
Bueno, te digo así rapidito. Patricia tiene un hijo. Y es autista.
Sí.
Entonces nos cuenta cómo es ser mamá de un hijo autista, cómo lo descubrió y qué consejos les da a otros padres.
Sí, muy importante.
Así que mira, se nos viene con todo este show.
Bueno, a darle. No nos cambien por ahí.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
¿Buscas trabajo? CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Bien. Llena tu casa
llena,
de flores.
Llena, llena.
que te caiga una bendición. Así. Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas que conmigo tú no quieres vacilar encima.